Tiempo de hablar de Corea, específicamente de Corea del Norte. Se convirtió esta semana en centro de críticas de la comunidad internacional luego de concretar el domingo pasado el lanzamiento de un cohete de largo alcance. El régimen comunista de Kim Jong-il insiste en que se trató de un satélite para comunicaciones, pero Estados Unidos, sus aliados y Naciones Unidas advierten que se trató de un ensayo nuclear. En las últimas horas, Fidel Castro salió en defensa de Corea del Norte en una columna en la que reivindicó el derecho de ese país asiático de llevar adelante ese tipo de prácticas. Ayer, además, Corea del Norte volvió a hacer noticia porque justamente su presidente, Kim Jong-il, reapareció en público luego de meses de dudas sobre su estado de salud. Para intentar comprender un poco esta complicada situación, vamos a dialogar en instantes con alguien que conoce de primera mano la situación de Corea del Norte. Nos referimos al embajador John Everard.
Contacto con el mundo.
Probablemente a muchos les suene el nombre de John Everard porque entre 2001 y 2005 fue embajador de Gran Bretaña en Uruguay. Además, entre julio de 2006 y el año 2008 fue representante de Gran Bretaña en Corea del Norte. Buen mediodía, porque son las 12:25, usted está en Londres.
Es cierto, sí, son casi las 12:30.
Bueno, un gusto conversar con usted después de tanto tiempo. Y bueno, en este caso, para hablar de un país muy lejano para nosotros, pero que fue muy cercano para usted durante ese periodo.
Es cierto, Corea del Norte es justamente el país más lejano del Uruguay en el mundo. Pero yo sí pasé 2 años y medio muy interesantes en Pyongyang, conociendo un poco de primera mano la situación de allá.
Fue muy fuerte el contraste entre Uruguay y Corea del Norte, digo, viviendo como diplomático, estando allí en Montevideo y en Pyongyang.
Es cierto, fue un contraste muy fuerte. El Uruguay ofrece una sociedad acogedora, gente muy abierta y con, por supuesto, muchas de las famosas fiestas uruguayas. Corea del Norte, al contrario, es una sociedad totalmente cerrada, donde la gente tiene miedo de hablar con extranjeros, tienen miedo de ser castigados si lo hacen. Y también es un país tremendamente pobre, ¿no? Es importante darse cuenta que tras estos problemas internacionales que todos conocemos un poco, hay problemas económicos muy, muy graves. Es un país donde la gente realmente tiene problemas para alimentarse. Para alimentarse, que no hay una escasez de comida.
Y claro, y además, bueno, un sistema político, un sistema comunista muy muy cerrado, como usted decía. Digamos, esto también, usted recién hacía mención a las dificultades o al miedo o al temor que tienen los coreanos para hablar con extranjeros. ¿Esto le pasó también a usted siendo representante de un país?
Así, mucho. O sea, los oficiales norcoreanos que tenían permiso explícito de hablar conmigo no tenían miedo. Pero tener un contacto social con un ciudadano norcoreano siempre tenía el riesgo del golpe a la puerta de medianoche después por la policía secreta.
Everard, usted, por ejemplo, el 9 de octubre del 2006 estaba en Corea del Norte.
Estuve, es cierto.
Se lo pregunto porque fue
el ensayo nuclear, ¿no?
Claro, fue el día que Corea del Norte efectúa con éxito una prueba nuclear subterránea.
Claro, usted dice con éxito. Vamos a ver, Corea del Norte advirtió a los chinos y a los rusos antes del ensayo que iban a hacer una explosión de unos 4 megatons y realizaron aproximadamente el 10% de eso. Así, éxito parcial, solamente. Tuvieron evidentemente problemas técnicos muy importantes con el ensayo.
Pero bueno, está claro que más allá de no haber cumplido con la meta que tenía trazada, Corea del Norte efectivamente está en el camino de un desarrollo nuclear.
Es el gran temor internacional, ¿no? Que si Corea del Norte logra desarrollar una arma nuclear práctica, es capaz de amenazar a los países vecinos.
Y usted como diplomático, ¿cómo enfrentó este tema? Porque precisamente bajo su gestión al frente de la Embajada de Gran Bretaña sucedieron muchas cosas que tienen que ver con tensiones diplomáticas a raíz de esto.
Sí, es cierto. Y nosotros, los británicos, tal como las otras embajadas europeas en Pyongyang, estuvimos en contacto permanente con el régimen norcoreano para tratar de convencerles que amenazar a los vecinos realmente no es la manera de hacer amistades ni de solucionar los muchos problemas del país.
¿Y la respuesta de ellos?
No, realmente no hubo respuesta. Es un régimen que se ha convencido de que está bajo amenaza permanente de la parte de los Estados Unidos y que tienen que hacer lo necesario para protegerse. Ahora, Estados Unidos, en oportunidades repetidas, ha insistido en no tener ni la menor intención de atacar Corea del Norte, pero no creo que el régimen norcoreano cree eso.
Claro, ha argumentado, bueno, que se prepara ante eventuales ataques, habla de autodeterminación y, bueno, argumentos que suelen emerger cuando hay este tipo de cuestionamientos por parte de la comunidad internacional.
Claro, y autodeterminación, sí, claro, los países tienen derecho de autodeterminación, pero no tienen derecho de amenazar con armas nucleares a países vecinos. Y en el caso específico de Corea del Norte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, luego del ensayo nuclear del 2006, lo prohibió el desarrollo de misiles balísticos. O sea, que lo que pasó la semana pasada, el lanzamiento de este cohete, fue una brecha clara de una revisión solemne del Consejo de Seguridad.
Ahora, el régimen comunista insistió que se trató de un satélite para comunicaciones que fue puesto en órbita.
Es muy posible que justamente intentaron lanzar un satélite de comunicaciones. Parece que no logró, ¿no? Que el satélite cayó en el océano. Pero la prohibición de Naciones Unidas se extiende a cualquier lanzamiento balístico, o sea, incluyendo a cohetes que pueden llevar satélites.
Claro, porque toda esa es una polémica. O sea, usted dice entonces que sea como sea, el lanzamiento de este misil, que es una tecnología bastante parecida, ¿no?
Exactamente. Claro, uno puede utilizar un cohete, un misil muy parecido al misil que lanzaron los norcoreanos la semana pasada, justamente para traer armas nucleares.
Ahora, desde el punto de vista político, ¿qué significado tiene el lanzamiento de este cohete?
Yo creo que los norcoreanos están tratando de lograr una posición negociadora mejor para prepararse por la próxima reunión de las famosas negociaciones de ASEAN, o sea, con Estados Unidos, China, Sur Corea, Japón y Rusia. Un proceso que está en este momento suspendido, pero que todos quieren reanudar.
Y la condena internacional, el tan fuerte que ha surgido en este tiempo, ¿usted a qué la, o cómo la explica? ¿A qué corresponde?
Bueno, creo que hay una explicación muy sencilla, que los países, sobre todo los países vecinos, no quieren que Corea del Norte adquiera la posibilidad de lanzar armas nucleares con misiles de largo alcance. Eso fue una amenaza clara contra la comunidad internacional.
Uh-huh. Ahora, ¿usted cree que la comunidad internacional justamente trata a todos por igual? ¿O estamos hablando de que se ubica, por ejemplo, a Corea del Norte como hizo el gobierno de Estados Unidos, de definirlo como parte del eje del mal?
Yo, no se trata tanto de la posición del gobierno de Estados Unidos, sino de las muchas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con respecto a Corea del Norte. Claro, se trata a todos los países como iguales, pero todos los países tienen que respetar la ley internacional definida por el Consejo de Seguridad.
Uh-huh. Embajador Everard, ¿qué consecuencias puede tener el lanzamiento de este cohete para Corea del Norte en el corto plazo?
Eso es una pregunta clave, ¿no? Y a la cual realmente me cuesta responder. Es importante comprender que el lanzamiento del misil tiene consecuencias no solamente internacionales, pero está así, sino también domésticas. Me imagino que hay muchos coreanos hambrientos que se están preguntando en este momento por qué su régimen, por qué Kim Jong-il gastó un platal en preparar y lanzar un cohete cuando no hay arroz suficiente para comer. Y es el lanzamiento del punto de vista político. No existe en un vacuo, ¿no? Que también hay que tener presente que Kim Jong-il está enfermo, que el año pasado, justamente en medio de separaciones muy importantes, sufrió un derrame cerebral.
Correcto.
Y usted comentó al principio de esta misión que apareció ayer en la televisión, apareció justamente en el Parlamento coreano.
Correcto.
Pero se veía muy delgado y con la piel muy blanca, o sea que no es un hombre sano. Y me imagino que cualquier coreano que hubiera visto esta misión está pensando ahora que el gran líder no va a permanecer mucho tiempo más. Y claro que no hay planes concretos para una sucesión.
¿No hay?
No hay planes concretos para un sucesor. O sea que nadie sabe quién va a ser el próximo líder después de Kim Jong-il.
¿Y qué si usted lo conoció personalmente a Kim Jong-il?
No. Kim Jong-il, por un protocolo muy antiguo, tiene contacto solamente con los embajadores de China y con Rusia. Con los otros embajadores no.
Ajá. ¿Y eso por qué?
Por razones, digamos, históricas. Porque durante muchos años China y la Unión Soviética eran los únicos países que apoyaban al régimen de Pyongyang. Nosotros, los europeos, tenemos relaciones diplomáticas solo desde hace como 6-7 años, o sea que no tenemos las relaciones de contacto con el régimen que tienen los chinos y los rusos.
Claro, pero sí tiene contacto con gente del gobierno.
Claro, con muchos ministros y con cualquier cantidad de oficiales. Pasaba mucho tiempo conversando con ellos.
Embajador John Everard, ex embajador de Gran Bretaña en Uruguay, ex embajador de Gran Bretaña en Corea del Norte. Ha sido muy amable, un gusto volverlo a escuchar.
Un gusto para mí también y un placer de estar otra vez en contacto con uruguayos.
Que pase bien.
Okay, realmente.